Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Les voy a intentar contar una historia que parece sacada de un cuento. Hace algún tiempo, un grupo de personas en la mediana edad, en torno a 30 personas, mujeres y hombres, de distintos puntos de Estados Unidos y con muy diferente situación económica, comenzaron a recibir una comunicación oficial en sus lugares de residencia. Una profesora con la que todos habían tenido una estrecha relación había fallecido y había dejado organizada una última comunicación para sus queridos alumnos. La profesora fue, durante su larga carrera, una especialista en arte contemporáneo, pero también una mujer muy peculiar, Chris Ashole. Singular, peculiar, como quieran, con carácter, con personalidad, vivía sola en un gran chalet con vegetación, con palmeras y una desparramada colección de muebles, cachivaches, libros, recuerdos y amigos. La profesora Ashole estuvo enseñando hasta los 89 años, siguiendo métodos que rompían los esquemas tradicionales. Hacía cenas con sus alumnos, les aconsejaba, los apoyaba, les ayudaba para tomar decisiones difíciles, arriesgadas, estimulaba a través de discusiones o exposiciones su capacidad, la capacidad de los alumnos de razonamiento, y rechazaba la educación sin diálogo. Eso de darle el libro sin más al alumno, eso no. Así que ella reunía a sus alumnos, a los más queridos, en tertulias o en cenas, y les preguntaba, ¿qué es lo que quieres hacer y cómo has pensado conseguirlo? ¿Qué es lo que te gustaría estudiar y dónde lo enseñan? ¿Lo enseñan en el extranjero? ¿Cómo vas a ahorrar el dinero para llegar hasta allí donde van a ofrecerte lo que tú quieres ser? La profesora Ashole tuvo la vida que ella quiso, sin grandes estipendios, y estuvo, como hemos dicho, enseñando historia del arte hasta el final de sus días. Y al final de sus días había acumulado una fortuna de casi 3 millones de dólares. Así que sus alumnos más queridos, en estricto orden de afinidad, fueron recibiendo paquetes tras la muerte de la profesora. Paquetes y comunicaciones legales en las que se les explicaba que su antigua profesora los había señalado como herederos. Algunos, como una alumna llamada Nicole Archer, ahora destacada profesora, pensó que sería una pequeña cantidad, algo testimonial, quizá para una cena o una pulsera de las que la profesora Ashole solía hacer a mano. Pero no. Fueron $100,000. $100,000 tan sorprendentes que cuando Nicole Archer leyó la cifra, pensó que la coma estaba equivocada. y que serían 10 o a lo sumo 100 dólares. Es la historia de la profesora Ashhole, que me sirve para poder preguntarles a ustedes. ¿Tuvieron alguna vez un profesor, una profesora al que estimaran tanto o que cambiara su vida de forma determinante? ¿Recuerdan algún día de clase memorable o una enseñanza sobre la vida que les diera ese profesor o profesora? Por favor, ya no se puede pedir de manera más sumisa. Por favor, compártalo con el Flexo en el Flexo Andalucía @hotmail.com. Es el momento de comenzar este programa, hecho para cada uno de ustedes, con la banda sonora The Beast of the Southern Wild. O dicho en cristiano, bestias del sur salvaje. Porque el sur es salvaje o no es sur. Se enciende el Flexo.
El Flexo, siempre a la vanguardia, estrena correo electrónico. Años de esfuerzo contando con los mejores expertos internacionales nos han permitido encontrar la dirección de correo electrónico perfecta. Elflexoandalucía@hotmail.com. Que uno lo dice y se escucha un neón en la noche. Elflexoandalucía@hotmail.com. No estamos contra las palomas mensajeras, ni contra los heraldos, ni siquiera contra los carteros y carteras. Pero amigos, atrás quedaron los tiempos del fax, del burrofax. ¿O era burrofax?
Elflexoandalucía@hotmail.com.
No se da ni cuenta cuando la miro, horno de la tarde me guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con verla. Diera la vida para poseerla.
Este señor, en opinión de Ignacio Peiró, fue el español que enamoró al mundo.
Despierta, ya es mi delirio y no se da cuenta.
Una gigantesca operación de conquista planetaria. Una biografía singular. Alguien que paró un penalti a Di Stéfano, que tuvo distintos accidentes, que sufrió el secuestro de su padre y que desde Estados Unidos se codeó con Francisco Alberto Sinatra o con presidentes como Bill Clinton. Y todo eso con un arsenal de canciones de compositores, de versiones que él hizo suyas, pero que fueron escritas por personalidades de rompe y rasga, como la que está hoy con nosotros en el estudio del Flexo, don Francisco López Cepero, conocido en el orbe como Paco Cepero. Señor Cepero, buenas noches.
Buenas noches.
Viene usted en compañía de un, como se diría en términos taurinos, de un joven muchacho.
Bueno, yo creo que sí. Joven en la música. Tiene la edad justa para estar donde tiene, donde debe de estar.
Para dar el paso es Diego Ramos, que ya hemos tenido la suerte de que nos acompañe en otras ocasiones aquí en el Flexo. Hemos hecho algunas travesuras también juntos. Diego Ramos, que como decimos, es un hombre que está preparando su llegada a la música. No sé si el verbo es tutelado, acompañado, apadrinado por Paco
bueno,
Cepero.
Todo eso cabe, pero también hay que poner producido, compuesto y realizado por
Paco Cepero.
Eso.
Diego, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches.
Está en compañía del maestro, está preparando un disco, están escribiendo canciones, están registrando canciones, antes hablábamos de eso. ¿Cómo va el negocio?
Hombre, yo voy mentalizado en hacérselas a tu medida, ¿no? Entonces, yo te lo he comentado, él canta bien, afina muy bien, tiene buena imagen. Él está haciendo el tributo a Julio Iglesias. Digo, esto te está valiendo para darte a conocer. Bien. Digo, pero ya después hay que cerrar esta etapa y empezar en Diego Ramos, que es lo que intentamos. Y entonces yo creo que según estoy escuchando los temas que se están componiendo y él está cantando, yo creo que se está consiguiendo. Uh-huh. Y él se está sintiendo ya en Diego Ramos, que es lo importante, porque lo que no va a hacer toda su vida es ser la sombra de Julio Iglesias. Uh-huh. Julio Iglesias es incomparable, y entonces él le vale para eso, para darse a conocer, que vamos, yo lo he visto en situ, en el Cartuja Center en Sevilla, pero él ha estado en Bilbao, en Zaragoza, en Valladolid, en el Teatro Calderón en Madrid, en Castellón, en Alicante, ha estado por toda España. Entonces, esto le ha valido mucho para que la gente, televisión, una entrevista de bastantes minutos en la primera cadena, lo he visto con Sonsoles, el programa de la tarde. A mí me entiende que yo te digo, mira, Diego, lo que tú estás logrando, digo, hay personas que llevan 30 años y no llegan, vamos, ni a poner un piececito en lo que tú has conseguido. Uh-huh. Hombre, él es un luchador, es muy trabajador, y eso nos une bastante, ¿no? Porque cuando una persona tiene ilusión, también eso es importante. Uh-huh. Él la tiene, y entonces pues aquí estamos luchando.
Uh-huh. Luchando también como usted, porque empezó a trabajar desde...
No, empecé siendo, y sigo empezando.
Digo, pero empezó de niño, con apenas 12, 13 años, estaba en una gestoría, ¿verdad? Comenzó trabajando en una gestoría, luego en una bodega.
Sí, sí,
en la frontera. Y ya desde ahí empezó a interesarse muy profundamente por el aprendizaje de la guitarra. Sí. Con personalidades muy singulares, tengo entendido, ¿no?
Sí, el señor de Laya, ¿no? Muy pocas clases me dio Javier Molina. Uh-huh. Y después pues me caí en las manos de Rafael del Águila, que fue el que me enseñó a matizar y a sentir la guitarra. Él me decía que cuando tú llegaste aquí, tocaba la guitarra mirando para el techo, como diciendo, ido, que no sentía. Dice, la guitarra hay que sentirla en el estómago. Uh-huh. Y cosas que era un hombre muy...
Y era un personaje muy singular,
muy,
¿no?
Singular y muy peculiar, porque él era una persona muy... un grandísimo músico. El tío tenía una personalidad increíble. Era un bohemio, pero aparte era un enfermo, ¿no? Él, la enfermedad suya era que él decía que no podía salir a la calle, porque él tenía la manía de persecutoria, de que le iban a hacer daño,
que alguien,
¿no?,
le iba a hacer alguna, en fin, alguna trastada, ¿no? Y era alguien desconfiado, obviamente.
No, eso es la enfermedad, porque eso no es él, porque él cuando estaba en su casa sentía seguro, y era un tío que además tenía su...
Tenía una barbería, ¿no? ¿O qué tenía?
Él era barbero.
Era barbero y enseñaba a y gente después, como Paco Cepero. Es increíble allí, la vida, sí.
Tenía allí, por allí hemos pasado todo, ¿eh? Toda la gama de guitarristas que han nacido en Jerez. Pero él tenía allí, él hacía las entregas de las novelas por serie, y entonces aquello lo tenía de libro. Aquello no, Entonces sí. Yo oía una lagartija, mira, que yo me daba, ¿no? Dice, no, 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 esto hay que dejarla, que esto se come todos los bichitos que hay aquí.
O sea, la lagartija estaba incluida en la biblioteca.
Y las ratitas también.
O sea, un síndrome de Diógenes, claramente, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Una cantidad de cachivaches y de...
Bueno, pero es que el hombre vivía solo y tenía su mundo, era este, y estaba dentro de su mundo. Pero cuando cogía la guitarra, expresaba de una manera... y enseñaba muy bien.
Bueno, Diego Ramos es empresario, tiene una trayectoria, tiene un pasado taurino, es un hombre con mucha personalidad, es muy inquieto, muy ambicioso, tiene muy buena conversación, tiene muy buena postura, ya lo vimos cuando coincidimos en Marbella recientemente. ¿Cómo conoció usted a Cepero? Porque usted es salmantino, o con vínculos, con raíces en Sanlúcar de Barrameda. ¿Se extiende, vamos a decir, exageradamente, su imperio gastronómico por el sur y empieza a parar en Jerez, ¿no? ¿Cómo conoció a Cepero?
Bueno, yo llego a Sanlúcar hace 25 años. Yo estaba estudiando todavía la carrera de Derecho en Salamanca. Y bueno, vi un reportaje en una revista y vi a un montón de toreros corriendo por la playa y me llamó mucho la atención. Entonces, claro, esos toreros eran pues Miguel Baslitri, el Tato, Juan José Padilla, Pepín Liria. Y yo en ese momento ya había debutado con picadores y decidí correr la aventura de irme al sur, donde no había pisado nunca, con el coche que me prestó mi madre, y a Sanlúcar llegué. Y nada más llegar a Sanlúcar, a los 15 días de estar en Sanlúcar, me di cuenta de que ese era mi sitio. Entonces, una vez que termino la carrera, que tengo una experiencia en un banco, no voy a decir el nombre, pues bueno, decido ya venirme a vivir a Sanlúcar de Barrameda. Cuando se me acaba el dinero del paro, que me había quedado del banco, pues tengo dos alternativas: una, volverme a mi casa, a Salamanca, a casa de mi madre, y otra, quedarme aquí y vivir la vida, ¿no? Entonces, bueno, me busco la vida, empiezo a vender embutidos, todo esto mientras quería ser torero, y bueno, ya corriendo unos pocos de años más, pues bueno, implanto una tienda en Jerez, allá por el 2017, creo que fue, y bueno, y en esa tienda ya conocí al maestro un día en la puerta, que él iba a comprar allí
jamones.
Iba a comprar jamón.
O sea, el maestro estaba orientado claramente.
Yo ya venía cantando, porque siempre he cantado, como en la otra entrevista que estuvimos, desde muy pequeño. Siempre me ha gustado mucho el mundo del arte, de la expresión artística, de las emociones, de subirme a un escenario. Uh-huh. Más allá del hecho de en sí de torear, ¿no? Que he estado toreando 25 años y he pisado muchas plazas de toros, he llegado a torear en Madrid. Y ya en aquel momento, cuando conocí al maestro, yo le dije que yo cantaba por Julio Iglesias. Pero bueno, eso quedó ahí en una anécdota.
Sí.
Que ya pasado estos años, pues bueno, recientemente, hace año y medio, abro otro negocio en Jerez, en la Plaza del Arenal.
Sí.
Y resulta que el maestro vive justamente detrás. Entonces yo creo que al final las cosas pasan por algo. Y yo tenía que abrir ese negocio ahí para conocer al maestro, tener la oportunidad de que él me conociera a mí también, y a partir de ahí, pues ya una vez que he hecho algún concierto...
Muchas gracias, porque nos presentó un amigo que es de Zamora,
también,
¿no?
Un amigo nuestro zamorano.
Y dice, mira, entonces cuando él me conoce, entonces hablando, digo, hombre, porque quiere grabar canciones, y él me dice, pero maestro, usted es que usted es muy flamenco. Digo, ah, yo soy muy flamenco. Digo, venga usted a mi casa. Y cuando me vio la forma de, hombre, yo soy flamenco cuando tengo que hacerlo, pero cuando me pongo a componer canciones, pues soy otro. Uh-huh. Como yo le digo a la gente, digo, es que soy muy poliédrico. Uh-huh. Entonces tengo muchos lados, entonces el lado este. Entonces cuando él vio
yo desconocía toda la trayectoria profesional del maestro,
canciones,
todos los discos que había hecho,
porque Cepero, cuando uno tiene que ponerse al servicio de un determinado artista, incluso de alguien que tiene una biografía por construir, que no es el caso, cuando se escribe para gente que, siendo muy probablemente muy productivos en la música, pero están empezando, digo, casos como Julio Iglesias, como Rocío Jurado, como Lolita, como personalidades que han poblado la memoria de los españoles.
Yo creo que
¿cómo se escribe, por ejemplo, para alguien que está empezando pero que tiene esa madera?
Esto, hay una frase que, hombre, que te la dicen al maestro Manuel Alejandro, el cual yo admiro muchísimo, y es de yo soy un sastre, pues yo también soy sastre, porque yo cuando le hago un disco o voy a hacerle una canción a un cantador flamenco, me meto en el papel de él. Y cuando me voy a hacerle una canción a La Pantoja, yo le di el cambio de con las canciones de Pasó tu tiempo, En la niebla, Feriante, Nada. Ella estaba totalmente en los brazos del maestro Solano y Rafael de León. Y cuando yo la cojo, le hago Pasó tu tiempo, ya, pues, canciones que cambiar por ti, cómo cambia el río, cómo cambia. Claro, yo le doy el cambio total y la pongo en el sitio de cantar diferente, ¿no? Entonces, cuando le hago el disco a Rocío Jurado, me meto en Rocío Jurado.
Y aquí, con una jovencísima Lolita que estamos escuchando.
Ahí fue la anécdota, se ha contado muchas veces, pero tiene mucha gracia porque esta canción, nosotros nos reuníamos en una venta de Madrid, pues íbamos Paco de Lucía, Camarón, todos los que estábamos en aquella época allí en Madrid. Y estábamos los marismeños y estaba el productor de Lolita, que era José Luis de Carlos, y entonces me escucha cantar a mí Amor, Amor. Y Paco, cuando me escucha esta canción, me dice, ¿por qué no le da esta canción a los marismeños que van a grabar? Digo, ya, pues para ellos. Y entonces José Luis de Carlos, cuando van a hacer el lanzamiento en CBS, le dice al presidente, al director, Cepero tiene una canción que yo creo que es clavada para Lolita. Y entonces, claro, viene Lolita para pedirme la canción y le digo yo que no. Fíjate lo que es decirle a Lola Flores que no le voy a dar la canción. Que tú no le vas a dar la canción a mí, a Lolita.
O sea, llamó con el lanzamiento. La madre le llamó, le dijo que qué pasaba con la canción.
No, que dice ese pero que esto te la da para los marimeños. Que tú no le vas a dar esto a mí, a Lolita, con el lanzamiento que le van a hacer a mí, a Lolita. Y digo, Lola, yo tengo mi palabra, yo no. Y si yo te traigo aquí a los marismeños, me llevo a los marismeños y ya espero dársela a Lolita, ya tú nos haces otra. Entonces te la di, así empezó la Amor, Amor. Y entonces Lolita siempre que me ve a mí dice, hijo, me clavaste, porque ya vi, yo no soy Lolita, soy Lolita Amor, Amor.
¿Se le puede decir que no a Lola Flores, Cepero?
Yo es que soy tan admirador de ella, pero vamos, yo creo que Lola tenía tanta fuerza que te convencía. Pero te convencía con la verdad y la realidad, porque ella era muy pura y era más una persona, y como artista, yo, para mí, yo no me cuesta más trabajo decirlo, para mí la más grande que ha dado España.
¿Cuántas hay de ese calibre?
Pues muy poquitas, ¿eh? Ahora mismito, por ejemplo, yo no tiene nada que ver, porque yo, Rocío Jurado, digo, como dicen en Estados Unidos, la voz Frank Sinatra o Bruce Springsteen. Bueno, pues aquí la voz en España era Rocío Jurado. Pero artista, La Pantoja es muy buena artista en el escenario. Una gran artista. Y hay que darle al César lo que es del César.
Pero Lola está en su podio.
Lola superaba a todas con creces. Porque aparte de esto que decía la gente, no sabe cantar. Pues cantaba bien, bailaba bien, tenía mucho aire, era una gran actriz, era una gran rapsoda, te recitaba una poesía y te ponía los vellos de punta. Era como actriz, ella le decía que a ella le gustaba que le dieran papeles como Ana Magnani. Y esto era, tenía una personalidad. Ella iba por la calle y me diciendo, aquí va un artista. Y eso, la palabra artista es carísimo. Todo el mundo no es artista.
Es el recuerdo de Paco Cepero, que no sé si estoy en lo cierto o no, comenzó también a aprender inglés, estaba interesado en aprender inglés.
Me llevé 2 años con el señor Martín en la bodega de Palomino Vergara. Y entonces tiene mucha gracia porque me pagaba 75 pesetas las clases de inglés y 75 pesetas las clases de guitarra. Era la misma cuota, ¿no? Entonces mi madre decía, tú no ves, lo del inglés lo veo yo productivo, pero lo de la guitarra, esto va a ir, mi padre decía, esa va a ser nuestro futuro, esa va a ser nuestra salvación. Es que me iba a mí a decir que yo que iba a coger la guitarra. Yo siempre, la verdad es que a mí la guitarra me atraía mucho. Yo veía una guitarra y aquello me llamaba. me llamaba.
¿Y el inglés le ha servido para abrirse paso?
A mí me ha valido una barbaridad. Porque, hombre, el estar fuera de tu casa y que te entiendan, pues la verdad, hombre, yo no, Shakespeare no voy a hacer, pero me defiendo.
Me gustó mucho la anécdota que me contó recientemente sobre los melómanos, ¿no?
Ya digo que yo, cuando al principio de mi carrera, pues no estaba tan curtido como ahora, hombre, ahora tiene uno más experiencia y tiene uno quizás más sabiduría, porque los años te enseñan muchísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando me decían, yo fui a tocarle en un, se llama el Landó, uh-huh, en un restaurante de Lucio,
sí,
que tenía más especial para la, y entonces se le da un almuerzo de todos los periodistas de Madrid a la reina, y entonces pues te vamos a llevar a ti para que le toque, porque la reina es una gran melómana. Y yo digo, ¿y eso qué? ¿Que le gustan mucho los melones?
Y después de 800 canciones, más de 800 canciones, ¿no?
Señor, bueno, Despero, por ahí andamos.
800 canciones, vamos a decir, por lo menos una cifra orientativa. Llega Diego Ramos.
Y estoy dedicado, llevo cuatro meses o cinco, ¿no?
Un año.
Dedicado enteramente. Bueno, yo compongo todos los días y no me importa. Mira, esto es de hoy. Vamos, de ayer. Y empiezo una canción y se la digo. Y depende de él, es muy, muy inteligente. Y además,
intuitivo.
No le diga una melodía que te la coge al segundo. Y la retiene y después te la dice, aquello que me dijiste, pa, y te la clava, ¿eh? Eso va mucho, por eso estoy yo aquí también con él, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, mira, oye, desde cada vez que pienso en ti, se reviven tus recuerdos. No lo puedo resistir, porque te sigo queriendo. Me desespero y no puedo, hasta le grito al silencio. Deliro y me desespero, te busco y no te encuentro. Uh-huh. Yo empiezo, es como un boceto, empiezo por aquí, y ya, oye, pues le doy a finalizar la canción. Después se le busca la melodía, y la melodía, pues, él muy intuitivo, y dice, eso es bueno, ¿eh? Eso es muy bueno.
Uh-huh. Señor Ramos, cuando surgen los nombres que acompañan la biografía de Cepero, Rocío Jurado, Julio Iglesias, Lolita,
José,
y usted está en el disparadero, ¿qué siente?
Bueno, pues una suerte, muchísima suerte, ¿no?, que he tenido de conocer al maestro y de que crea que yo puedo ser artista, ¿no? Y bueno, tengo que decir que hace muy poco tiempo entré por primera vez en un estudio de grabación y bueno, me encontré con mi voz, porque yo siempre he impostado de alguna manera la voz de Julio en estos últimos años al hacer su tributo. Y el encontrarte con tu propia voz, con tu propia personalidad, intentar llegar a saber qué artista eres, cómo quieres cantar, es un poco una similitud con el toreo, ¿no? Con la tauromaquia, ¿no? Encontrar tu propia personalidad. Porque al final todos los toreros, cuando empezamos a torear, empezamos copiando o imitando a otro. Pues en el cante a mí me puede haber sucedido lo mismo, ¿no? He empezado copiando, imitando, por decirlo de alguna manera, a Julio Iglesias, para, gracias al maestro, que lo ha creído más que yo al principio, lo empiezo a creer.
Yo también, mira, cuando una persona lleva cojeando toda su vida, ponerla a andar derecho cuesta, pues no ha costado tanto con él, porque sabe, él lo ha reflejado fenomenalmente bien. Se ha escuchado y él tiene algo suyo personal que no se le ha impuesto a nadie, sino que es propio. Y entonces, oye, yo como digo, aunque no vamos a hacer publicidad, el de media mano soy yo, tonto no soy. Y entonces, cuantito lo he visto, hombre, ese eres tú. Ya tú eres Diego Ramos, y ese eres tú. Y él se ha dado cuenta que tiene su propia personalidad en su voz, en su manera de cantar, y ahí es donde estamos ya influyendo. Ya las canciones ya no suenan al tributo, uh-huh, suenan a él, y en eso, pues, eso es lo que estamos, vamos, yo estoy loco de contento porque te está consiguiendo.
Uh-huh. Y el verano en ciernes, ¿no? Porque hay bastante actividad, ¿no? Tienen los dos. actividad, ¿no?
Bueno, yo ya este año, si Dios lo quiere, no me gusta decir la palabra despedida, pero esto tiene un principio y un fin. Con la edad que yo tengo, yo hablo de concierto, porque para tocarle un cantao es más fácil, ¿no? Ahí no, pero para dar un concierto de una hora y pico hay que estar bien preparado. Y la verdad es que yo ahora llevo unos días que no paro de coger la guitarra, y la verdad que lo estoy notando. Uh-huh. La vida es lo que siempre he dicho yo, trabajo.
Práctica.
Uh-huh. Y uh-huh. Entonces, pues, yo tengo que ir, y voy este año a Madrid, que yo estoy como los toreros, veo ladrillo por todos lados. Los toreros cuando van a Madrid...
Teatro de la Zarzuela, ¿no?
El Teatro de la Zarzuela, entonces uh-huh. voy
ahora en junio, ¿no?
Y voy también a... doy un concierto en Antequera, en el Festival de la Guitarra, me hacen un homenaje en Huelva, bueno, voy a Murcia, voy a por Extremadura también. Hago cositas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues ya lo que quiero es, cuando llegue, decir adiós y darle gracias a Dios por haberme dado el privilegio de que con los 63 años estoy en activo, y entonces me dedicaré a seguir componiendo, a seguir produciendo, si me llaman, y a coger la guitarra y disfrutarlo, porque yo he grabado, tengo 10 discos en la calle, pero yo cuando voy a hacer algo, yo no estoy aquí para competir, estoy para sentirme, y es lo que yo les quiero inculcar a él, que él se sienta, uh-huh. que se olvide del mundo y se sienta él, uh-huh. y entonces lo estoy consiguiendo, porque hay canciones de un variopinta, ¿eh?
Sí, sí.
Porque lo mismo te canta una balada, que te canta un bolero, que te hace una de salsa, que te hace una especie de bossa nova, y te está adaptando fenomenalmente.
¿Hay alguna fecha de posibilidad de escucha de esas canciones?
Ahora las cosas van diferentes. Lo que queremos es grabar el disco y lanzar primero un tema, el tema de salida, porque hoy se está haciendo de esta manera, se lanza un videoclip y a ver qué pasa, y después promocionar ese videoclip en las televisiones y en los medios de comunicación. Y yo lo que tengo mucha fe, porque yo conozco bien el mercado y además me canta música, y bueno, también yo estoy esta mañana, he abierto el Facebook, Andy Montañez, Wilfrido Vargas, Oscar de León, todos personajes de allí de la música latinoamericana cantan temas míos. Uh-huh. Entonces yo creo que él allí puede entrar fenomenalmente bien. Uh-huh. Pero además muy fuerte, porque tiene dulzura, tiene algo especial en su voz cantando, tiene imagen, la acompaña todo.
¿Venía usted cortito de ánimo, Diego, o no? Porque se está llevando una campaña de propaganda.
Cuando verdad, hay que darle, le doy, ¿eh? Cuidado, le da, lo veo serio, porque le doy, ¿eh? Yo miro de frente y digo la verdad.
Y por todas, ¿no? Bueno, Diego, ¿dónde se le puede ver a usted este verano?
Bueno, pues vamos a ir a Gijón, vamos a ir a Marbella, a Alicante, a Zaragoza, volvemos a la Sala Mozart, vamos a hacer un concierto, el primero que voy a hacer en una plaza de toros, en la Plaza Toro de Sanlúcar, gracias a mi amigo Carmelo, que ha apostado.
¿Qué día es?
El 8 de agosto. Volvemos al Cartuja Center en Sevilla, será en octubre, en estos días nos darán la fecha. Y bueno, es un año un poco de preparación, de hacer las cosas bien a lo grande, porque el maestro siempre me lo ha dicho. Llevamos este año, bueno, tengo un manager ya y tengo un director musical, José Mi Álvarez Gutiérrez, que estuvo muchos años en el programa de La Copla de Canal Sur, que todo el mundo conoce, y ahora es mi director musical, viene conmigo, y bueno, vamos con una orquesta de 20 músicos con cuerda natural, y vamos a hacer un espectáculo a lo grande, haciéndole ese tributo a Julio, por supuesto. Y cuando el maestro lo permita, pues podremos ir introduciendo algún temita de los
temitas, a mí no esperaba temazo.
Un temazo.
Porque aquí temita los diminutivos no me gustan.
Bueno, quería despedirme de ustedes en esta noche tan grata del Flexo con una curiosidad. Hemos vivido recientemente Eurovisión y Paco Cepero compuso el año del Mundial de España, año 82, Naranjito estaba en nuestras vidas, Maradona andaba pensando a ver qué sería de él, compuso esta canción para una jovencísima cantante sevillana llamada Lucía.
Tengo libre de 8 a 10, nos podemos divertir y tomarnos una copa. Él es igual que un perro fiel, pero te prefiero a ti, aunque digan que estoy loca. El ejército de hombre serio se lo toma a risa.
En aquella ocasión Eurovisión se celebraba en Inglaterra.
En aquella ocasión pasó igual que ha pasado en esta ocasión.
Sí, pero aquello fue con ganas.
Me explico, lo hicimos en Londres, allá en Inglaterra. Era la guerra de las Malvinas y a la televisión española no se le ocurre otra cosa que hacer la coreografía bailando un tango argentino. Así que no nos mataron de milagro, lo mismo que le ha pasado a Melody, porque yo creo que estamos... No debía de tener el puesto. Melody la defendió muy bien la canción. Era una canción que era aceptable y ella es muy buena artista. Uh-huh. Esta niña es muy buena artista. Y además fíjate tú que esto la repercutió para bien, porque ahora todo el mundo se va a volcar con ella y le va a conocer en profundidad lo buena que es esta mujer.
Uh-huh. Y Lucía no quedó mal del todo, ¿no? Quedó en mitad
el
de la...
8, ¿no? El 8,
aproximadamente,
9,
¿no? En mitad de la tabla, ¿eh? Aproximadamente. Pero claro, con las Malvinas en marcha.
Y el tanguito, una coreografía de un tango. Es que, como digo, manda huevo.
Ha sido un gusto que hayan estado con nosotros, Diego Ramos.
Gracias, Paco.
Tiene en ciernes una carrera que va cimentando paso a paso, pero con esa ambición que le caracteriza y esa forma de encarar la vida. Y el maestro Cepero, al que agradecemos especialmente.
Por atendernos. Y además, mira, es la primera vez que he venido a tu programa, el Flexo.
El Flexo.
Sí.
Sí, sí. Y, sé que usted es un gran partidario.
Y entonces yo, quiero de aquí mandar mi saludo grande, como buen andaluz que soy, a toda Andalucía y da gusto de estar contigo.
Gracias, Paco.
Tomando el aire que a veces es más pesado y otras veces corre más, esperando aquí el fresco, voy a tomar el fresco y el fresco que no llega. Y son, bueno, los días de verano. Hay gente que es muy partidaria del calor, me pone de buen cuerpo. Hay otra gente que odia el calor y es más, se predispone. Oye, es que no, esto no, el día, vaya, pues hoy va a hacer calor. Es una aseveración, una premonición que luego, claro, se constata. Bueno, por la mañana ya, porque es que va a hacer calor. Sabemos que va a hacer calor. Bueno, vamos a asumir que vivimos en una de las mejores tierras del cosmos y que alguna vez pues tendrá que pasar usted calor, caballero. No va a ser todo miel sobre hojuelas. Por cierto, que hay una canción que hemos descubierto recientemente que queremos compartir con ustedes que se llama Anda pa' dentro. Walk on in. Para adentro. Parecía la admonición de una madre. El niño entra para adentro. Realmente el sentido de la canción de Mary Clayton es absolutamente otro, porque es si estás perdido, si no tienes dirección, si necesitas un hombro en el que apoyarte. Entra adentro. Es decir, pásate por aquí. Y vas a tener un lugar donde reposar, reponerte y estar a gusto.
Walk
este programa se llama El Flexo. Es una guarida abierta. Pasen si quieren. Walk on in. Hoy se atreve a contestar el cuestionario Proust del Flexo el profesor y escritor Luis García Gil, gaditano, que acaba de entregar su última obra. Es una productividad sin límites dedicada a Aute Infinito, en Alianza Editorial, donde se abordan las distintas vidas del creador, poeta intimista, pintor precocísimo, cantautor de himnos generacionales como Al Alba, particularmente celebrado y simbólico. Aute Infinito es la última obra, la más reciente obra de Luis García Gil, que contesta sin tapujos el cuestionario Proust del Flexo. El señor García Gil, ¿cuenta hasta 10 incluso en las situaciones más tensas?
Bueno, soy un manojo de nervios, la verdad. Soy impaciente y te diría que nervioso por naturaleza. Y además, las matemáticas se me dan fatal, así que prefiero las matemáticas del espejo de auto.
Aproveche para promocionar su libro. ¿Cuál es su gran miedo?
Bueno, pues te diría que el dolor físico, el tormento espiritual, la ansiedad crónica, porque uno ha padecido de ansiedades, así que la ansiedad crónica debe ser terrible.
¿Y su rasgo más característico, aquel que cree que le define con más precisión?
La nobleza, pero no de sangre, sino de comportamiento.
¿Y cree que la nobleza se estila menos, hay menos nobleza, por conforme usted va viendo la vida, es menos habitual encontrar a gente noble, no en el sentido de la dinastía o dinástico, sino en el sentido de la frontalidad, de la propia nobleza?
Creo que sí, que hay mucha puñalada trapera por ahí, y basta con asomarte a las redes sociales y te das cuenta de ello. El otro día se retiró Luka Modric, que bueno, al margen de los balompédicos que seamos, yo sí lo soy, pero creo que es uno de esos madridistas que hasta el del equipo contrario debe admirar, y empiezas a ver gente destilando odio e intentando relativizar la importancia futbolística de Modric. Pero pasa con todos los grandes, los Beatles ya que están sobrevalorados, mañana lo estará Beethoven. Hay mucha gente, como decía lo de Machado, ¿no?, que va apestando la tierra, y en las redes sociales bastante más. Claro, la nobleza, pues sí, la nobleza desde luego no va con ellos.
Está aquello de sé perder, tanto que sé perder que cuando pierdo le doy la mano a mi adversario. Eso ya no se da, ¿no?
Que va, no se da para nada. El fair play se ha desaparecido de la vida, el diálogo, la conversación, el sosiego, el argumentar, pero siempre con eso, con nobleza, con espíritu siempre deportivo. Yo creo que en ese sentido al barón de Coubertin lo tenemos bastante enterrado y sepultado.
Coubertin, ya no sabemos quién le dice Coubertin, quién será Coubertin. Por cierto, estamos en la cuarta pregunta del cuestionario Proust del Flexo. ¿Cuál es el rasgo, antes preguntábamos por el que más le define o considera que es característico, cuál es el que más le desagrada esta característica de personalidad que no puede con ella? Voy a ver si cambio esto, pero no hay forma. ¿Cuál sería, Luis?
Lo de Coubertin te puede dar una pista que puede ir con el tema de los idiomas, porque los pronuncio mal. Me gustaría hablar bien francés e inglés, pero por encima de eso, que ha ido un poquito al hilo de las anteriores preguntas, te diría que este cruce a veces torpón y despistado que tengo entre el Woody Allen del Dormilón y el Peter Sellers del Guateque. Yo creo que eso al final puede ser muy incendiario, sobre todo para mi señora, que me acompaña a ciertos ágapes, y lo mismo puedo provocar un destrozo, tirar una copa de vino a la persona que protocolariamente no debería hacerlo. Y esto puede suponer, ya te digo, algo muy muy Peter Sellers en algún guateque.
Ha llegado a tirar, por ejemplo, de la falda de una señora, confundiéndola con la cortina, o se ha limpiado las manos en algún lugar indebido.
viéndolo hecho, como Peter Sellers en el Guateque, me imagino lo peor, querido García Gil.
Sí, he hecho de todo. Y mejor no hacer un inventario porque podría ser inacabable.
Yeah. O sea, incluso ha llegado a provocar incendios, incluso en bibliotecas selectas. Puede haber pasado. En fin, no entremos ahí. ¿Cuál sería
No demos pistas.
¿Cuál sería su mayor extravagancia?
A ver, te diría que con los tiempos que van corriendo, yo creo que sí, que ya puede ser extravagancia, o de aquí a 20, 30 años lo será, ¿no? Comprar libros de manera compulsiva y por encima de mis posibilidades lectoras bibliófilas. Y después, quizá dentro de ello, a cada libro le someto a una inspección nasal. Me gusta olerlos de manera muy compulsiva. Esto puede provocar... Sí, puede ser una cosa... Mi hija está cogiendo esa costumbre también. Incluso las revistas, en estas revistas... Uno es muy lector de revistas todavía y te compras revistas culturales y revistas de cine y te gusta ese olor que tiene la revista recién salida, ¿verdad? De, no sé, creo que puede ser un grado máximo de, sin duda, de extravagancia.
¿Y tendría la posibilidad de sugerirnos un hombre o una mujer para ilustrar la estampa de un billete de 500 euros? ¿Podría decirnos quizá alguien que encajaría en esa cantidad, en ese billete?
Bueno, por justicia poética, cualquier artista tieso de la bohemia madrileña, ¿no? Podría estar bien. Uh-huh. Alejandro Saba, por ejemplo, daría bien en un billete de 500 euros. Uh-huh. Y para todos los de la cultura de cancelación, para provocarles urticaria, pues Woody Allen.
Woody Allen en un billete de 500 euros, ¿no? Pues si no llegaría a uno de 100 dólares, claro. Bueno, o sea, en estos momentos estaría totalmente imposibilitado de que fuera así. Sí. Sabiendo que le interesan todas las artes, la literatura, la música, la arquitectura, ¿podría decirnos algunos ejemplos a su juicio del talento humano, algo que realmente le apabulle?
Bueno, me apabulla una figura como Leonardo da Vinci, por ejemplo, porque para mí es el ejemplo perfecto de genio. El que inventó el clavo también te diría que lo clavó, ¿eh? Porque así que el clavo es una muestra indudable de talento humano, por lo menos a mí me lo parece. Uh-huh. Y ahí está también de fondo la ingeniería romana, ¿no? Que también debemos admirarla muchísimo, ¿no? Y por supuesto todos los conocimientos como hombre de letras que soy, y negado, como ya ha quedado claro, para las matemáticas, pues todos los inventos nacidos del conocimiento científico, pues me maravilla.
¿Cree que las humanidades están en decadencia?
Lamentablemente sí, y también está en decadencia porque se cuestiona mucho la persona de letras que no tiene interés científico. En mi caso es incapacidad, no que no tenga interés, pero yo sé que hay mucha gente de ciencia que no tiene ningún tipo de interés humanístico, y esto sí es un problema grande. Uh-huh. Porque es mucho más fácil que el hombre de ciencia se acerque a las humanidades, lo tiene más fácil, ¿no? Porque las humanidades siempre tienen fama de ser más... como te diría,
pues sí, accesible, pues, sí.
Claro. Entonces es más grave que el hombre de ciencia desprecie las humanidades. A lo contrario, porque el hombre de humanidades, como yo me considero, se siente muy acomplejado, ¿no?, ante el hombre de ciencia.
Vemos que no recurre a la mentira en las cuestiones precedentes, pero la actual es exactamente esta. ¿En qué ocasiones recurre usted a la mentira? ¿Cuándo lo hace?
Bueno, el Evangelio dice aquello de que la verdad nos hace libres, pero la mentira piadosa te diría que también. Así que recurro a ella cuando la situación lo requiere, y bastantes veces lo requiere. Hay que ser un poquito, sí, la mentira piadosa va conmigo.
Díganos algunas cosas que le hacen estar de buen tono, de buen humor.
Bueno, lo más sencillo a veces, ¿no? Una buena comida entre amigos, un buen brindis, un buen café también con la gente adecuada, un viernes por la tarde con mi mujer y mi niña, estar en casa, sosegado, con todo en orden, la felicidad de lo sencillo y de lo cotidiano, la verdad.
¿Y algo que le lleve a la emoción? ¿Algún recuerdo que le toque la patata de verdad?
siempre el mar. Yo creo que alguien que vive en una ciudad como Cádiz con mar, el mar siempre está ahí. Mi padre bañándose conmigo en la playa de mi infancia, la playa de Cortadura en este caso. Yo creo que esa es quizá la imagen de la felicidad y del recuerdo más entrañable que uno puede tener.
Y llegado a este punto, señor García Gil, ¿cómo, y entiéndame el verbo, cómo preferiría morir, si pudiera elegir?
Pues la verdad es que no preferiría morir, pero ya que estamos, pues te diría que jugando con mi futuro nieto, como Vito Corleone en El Padrino, pero sin ningún muerto a mis espaldas, Coste.
Bien. Y si llega ese momento que se prevé muy, muy lejano, y al fallecer usted se encuentra con Dios, ¿qué le diría? ¿Le haría algún tipo de... en fin, menciones, le comentaría algo, le daría las buenas noches y se iría a su dependencia? ¿Qué haría usted?
Pues yo creo que le achacaría, tendría el, quizá la desvergüenza de reprocharle muchas cosas, ¿no? Porque para los católicos creyentes que tienen esa fe inextinguible, admirable por otra parte, Dios siempre gana, ¿no? Cuando hay una criatura, un niño que sufre o que padece, que muere, es que Dios lo ha querido. Si ese niño está angustiosamente en coma en un hospital y reaviva y vuelve a la vida, es que es un milagro y Dios lo ha provocado. Le diría que siempre gana, y como cantaba aquello Bob Dylan, ¿no? Con Dios de nuestro lado, ¿no? Eso es muy fácil, ser Dios así es muy fácil. Quizá le reprocharía que permita tantas, es muy, muy tópico, ¿no? Pero que permita, como decía Albert Camus, ¿no? El sufrimiento de los niños.
Esta canción se llama... Escabullirse. Está cantada por un tipo de voz horrible. Keith Richards haciéndose con la voz de los Rolling Stones en un ya lejano disco de 1989 titulado Ruedas de Acero, Steel Wheels. Desde luego hay que tener ruedas de acero, ser una locomotora, un expreso, para aguantar el ritmo de vida que ha llevado el señor Richards, aquí en su tono más amable. Otra canción que se escabulle. Algo que no va a durar. Algo que se sueña.
Just
así, se va escabullendo también la noche, la madrugada, en este programa que se llama El Flexo, que va de este a oeste y de norte a sur de Andalucía. Rincones con algunas guaridas donde escabullirse. Es El Flexo con la dirección técnica de Dani Piñero, la colaboración estelar en Guest Star de Manuel Hernández. Y yo soy Paco Reyero. Y es el momento de irse.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son fruto de la creatividad de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo y les doy las buenas noches con el deseo de volver a estar con ustedes el próximo lunes en la medianoche.